A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
Hola y muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la Palabra de Dios. Palabra que va de la Biblia a ustedes, directamente, sin intermediarios. Así que sean todos muy bienvenidos, nuestros queridos hermanos y nuestros queridos amigos, a esta enseñanza de la Biblia una vez más. El programa de hoy se va a tratar de cuando la rabia se sale de control. Yo creo que cada uno de los seres humanos, en un momento u otro, hemos pasado por esto. Cuando perdemos el control de la rabia, de la ira. Y esto no comienza de la noche a la mañana, esto es algo que se va guardando de a poco. Así que, queridos amigos y hermanos, de esto vamos a hablar hoy día. Así que sean todos muy bienvenidos a esta enseñanza de la Biblia. Como siempre, cuento con mi querido hermano Renato.
Muchas gracias, hermano. Un privilegio, un tremendo gusto estar nuevamente compartiendo un estudio de la Palabra de Dios con tanta gente que se interesa por conocer la verdad. Hay mucha más, tristemente, que no quiere saber. Vivimos en tiempos en que el hombre quiere quedarse con sus pensamientos, con sus ideas, lo que yo creo, yo pienso, y no quiere escuchar la verdad. Bueno, hoy no hay para declararse ignorante de la palabra del Señor, porque hay tanto medio, tanta forma, tanto recurso para poder conocerla. Ahí están las Biblias libres que usted puede bajar de internet, hay muchas cosas. A lo mejor antes, no lo sé, el Señor lo sabrá, había alguna posibilidad de excusarse por no haber conocido la palabra, pero hoy día ya no. Así es que cada uno tendrá que responder. A veces nos angustiamos un poco pensando en tanta gente que se va a perder y se va a condenar, y lo peor aún, aquellas que están en las religiones, que están convencidos de que van por el camino correcto. ¿Pero por qué? Porque ignoran la palabra de Dios. Por eso los invitamos siempre a que lean la Biblia, que se preocupen de preparar su alma para la eternidad. Así que en eso estamos. En un momento más vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema que se desarrolla hoy. Y como siempre los invitamos a tener lápiz y papel para que tomen nota, porque eso les permite repasar, les permite verificar lo que le estamos diciendo. Estupendo si pueden acompañarnos en la lectura bíblica, pero no siempre se puede. Entonces anoten para que ustedes puedan verificar después que lo que les estamos leyendo es la Biblia y no estamos agregando textos de nadie ni estamos inventando cosas. Recuerden que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl, que pueden encontrar estos programas también, o varios de ellos, en Spotify, en Google Podcast, en YouTube, en Facebook, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. Y lo más importante, compártanlos con libertad. Este alimento es gratuito, así como el Señor a nosotros nos lo ha dado también gratuitamente. Así que ustedes compártanlo. Pueden ser de salvación, ustedes el medio que el Señor use para salvar personas. Así que háganlo con libertad. Bueno, no me entiendo más, estamos saludados. Y vamos entonces ahora a una breve pausa y a la vuelta estamos con la lectura. Bien, hermanos, estamos listos. Vamos a comenzar entonces con la lectura. Y vamos a hacerlo en el libro de Génesis, en el capítulo 49, los versículos del 5 al 7, que dicen: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad descarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los aparté en Jacob, y los esparciré en Israel. Vamos a continuar leyendo ahora en el primer libro de Samuel, en el capítulo 20, los versículos del 30 hasta el 33. Dice la palabra: Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y en el libro de Job, el capítulo 5, el versículo 2 dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Y en el libro de los Salmos, en el capítulo 37, los versículos 8 y 9 dicen, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Vamos a continuar leyendo en el libro de Proverbios, vamos a leer varios proverbios cortitos. En 11:23 dice, el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. En el 12:16 dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El 19:19 dice, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Y Proverbios 27:4 dice, cruel es la ira, e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Vamos ahora al libro de Eclesiastés, tenemos dos lecturas. En el capítulo 7, versículo 9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y en el capítulo 11, el versículo 10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Vamos ahora al profeta Miqueas. En el capítulo 5, los versículos del 10 hasta el 15 dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Y en el libro de Nahum, capítulo 1, los versículos del 2 hasta el 7 dicen, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Vamos a ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 36, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En el 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vamos ahora a la carta a los Efesios en el capítulo 4, los versículos 22 al 32 dicen, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y vamos a terminar en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, los versículos 8 y 9 dicen: Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y el 10 dice: Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén, hermanos, damos gracias a Dios que nos revela su palabra, que nos revela su voluntad, y pedimos que la bendiga para que podamos entenderla y comprenderla. Bien, vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo del tema de hoy.
Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
Queridos amigos y hermanos, nos encontramos una vez más frente a la palabra de Dios, que tiene tanto que decirnos, enseñarnos y edificarnos. Y hablando de este tema de la ira, de la rabia, todos los textos que lo leyó nuestro hermano en la palabra de Dios tienen que ver con esto. Y además, algunos textos que salían allí tienen que ver con la ira de Dios sobre este mundo, que Dios va a desatar su ira sobre este mundo. Y de esto también vamos a tocar algo. Pero vamos a hablar de la ira y de la rabia. Se cree que cuando la persona entra en cierta edad, 50 años, 60 años, se pone muy rabioso, muy gritón, pierde muy fácil los estribos. Y me parece que así es, porque lo hemos comprobado muchas veces. A mayor edad, en vez que hubiera más templanza, más control, como que se pierde el control. El pasaje lo leyó nuestro hermano allí en Efesios 4, tiene que ver con esto. El apóstol está hablando allí de la nueva vida en Cristo, para los que somos creyentes, los que hemos nacido de nuevo, y habla de que los inconversos pecan sin sensibilidad, es decir, lo que les viene lo hacen. No así el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene el Espíritu Santo que le mora y que le preserva de caer en los pecados, no en todos, pero le preserva de no ser esclavo del pecado. Dicho esto, escuché una historia muy triste, queridos hermanos. Un pastor fue a visitar a un creyente verdadero de la iglesia, que estaba mal en el hospital y le quedaba muy poco tiempo para estar en este mundo. Y cuando este hermano llegó donde él, se sentó en la cama y el hermano enfermo se puso a llorar como niño chico. El pastor le preguntó: ¿Por qué lloras? ¿Tienes miedo de morirte? No, le dijo, no tengo miedo de morirme. ¿Por qué lloras? porque nunca pude superar la adicción a la pornografía. ¡Qué terrible! Nunca pude lograr sobreponerme a la pornografía. Es un vicio tan fuerte. Es un lazo tan grande que apaña a los hombres como un pulpo con sus tentáculos. No sé si hablo a personas que están en este vicio, en este pecado. No sé, pero si hablo a alguno de ellos, ojalá pueda superarlo. Porque te va a hacer mucho daño a tu vida y a tu familia. ¿Sabes? El Señor nos manda a que tengamos vidas transparentes, sin pecados ocultos. Si en este momento hablo a algún hermano, alguna hermana, que tiene algún pecado secreto, algún pecado oculto, sabemos que no agrada a Dios. Pero si puedes liberarte, libérate. El Señor quiere liberarte, querido hermano. Y estos pecados ocultos son los que echan a perder la vida de los cristianos verdaderos. Sí, estos son los pecados ocultos que hacen esto. Y es muy triste para un cristiano verdadero en el Señor que tenga pecados ocultos. El cristiano verdadero, el cristiano sincero, es aquel que puede decir a los hermanos y a Dios mismo en sus oraciones: no tengo nada que esconderte, Dios. Mi vida está al ojo tuyo. Escudriñame y ve si hay algo que no te agrade en mí y muéstramelo. Porque sabes, si eres un creyente joven, si eres una hermana joven, cuando entres en edad, vas a ver cómo ha quedado tu mente desdeñada, que no la vas a poder controlar. Qué es lindo vivir al ojo de Dios. Vivir la vida cristiana como debemos vivirla, vestidos del nuevo hombre, como dice aquí en Efesios, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada 7 días a la semana, cada 30 días al mes y cada 365 días al año. Esto es una vida cristiana que agrada a Dios. Bueno, cuando la rabia explota, es el tema que tenemos hoy día. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en Éfeso había una diosa Diana, que decían ellos, grande Diana de los Efesios, un dios muy particular, y era un dios que apoyaba el pecado sexual. Habían mujeres que satisfacían a los hombres allí en la diosa Diana, y había mucho pecado allí. Es por esto que el apóstol Pablo les escribe y le dice la nueva vida en Cristo, y le dice: esto digo y requiero, que ya no andéis como los otros pecadores que andan en la vanidad de su mente, que no tienen control ninguno de la mente. El Señor Jesús dijo claramente: el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Y los hombres gozan en las fantasías, mirando la pornografía o mirando mujeres en la calle, que es el agrado del hombre pecador sin Cristo. Y no saben cuán grande es el daño que se hacen. Recuerdo haber escuchado a un hombre que se casó con una niña muy linda, pero este hombre había estado muchos años pegado a la pornografía. Muchos años. Y el día después de la luna de miel, un hermano le encontró y le dijo: ¿cómo fue tu luna de miel? ¿Sabe qué le dijo este hombre? La más horrible de todas las noches que he vivido, porque toda la basura de la pornografía no me dejó tranquilo toda la noche. Estamos hablando de algo serio, que quiero decirte que la pornografía se pega en el corazón y en la mente del ser humano, y es muy difícil que se zafe. Es muy difícil. Esto es lo que estamos viviendo en el día de hoy en esta cultura. Y la cultura que había en Éfeso, al parecer, era igual. Pensaban ellos que podían meterse con cualquier mujer, aunque eran casados. No, la vida cristiana no es así. Por esto dice que el inconverso tiene la mente entenebrecida. Son ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Viven en la impureza como ellos quieren. Pero nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Si en verdad tenemos a Cristo en el corazón, hemos sido enseñados por el Espíritu Santo. Y en cuanto a la pasada manera de vivir nuestra, despojémonos del viejo hombre que está lleno con los deseos, viciado y tirémoslo lejos y vistámonos con el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad y renovemos el espíritu de nuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? Que pensemos conforme al nuevo hombre, conforme a la nueva vida que Dios nos dio. Eso es lo que dice en el 23, renovado en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuál es el espíritu de nuestra mente? El nuevo hombre que tenemos dentro. Bueno, y este nuevo hombre dice que es creado según Dios, justicia y santidad de la verdad, que es lo que el cristiano debe mostrar cada día. Son las tres cosas, la justicia y la santidad y la verdad, es lo que es Dios. Porque Él imparte en nosotros su vida, su naturaleza. ¡Qué maravilloso! Bueno, podríamos hablar más de esto, pero quiero llegar a hablar cuando la rabia explota. Cuando Pablo dice en el 25 que desechemos la mentira, una cosa tan natural en nuestra cultura, una cosa tan natural la mentira, y algunos se atreven a decir que hay mentiras blancas para no provocar peleas y discusiones. ¿Dónde sale eso? Eso se le ocurre a un hombre en la cabeza nomás. Mentira blanca. Y si desechando la mentira que hablemos cada uno con nuestro prójimo, la verdad. La verdad. Porque si en el pasado mentíamos, ahora somos hijos de Dios, no tenemos que mentir. No podemos andar como los hijos de la ira. Bueno, vamos a comenzar en el versículo 26 que dices, airaos, pero no pequéis. Difícil, difícil airarse sin pecar. Es no perder los controles, porque más abajo vamos a ver que una cosa va llevando a la otra hasta que llegamos a explotar como una bomba de tiempo. Pero, ¿uno se puede enojar? Sí. ¿Uno se puede airar? Sí, pero sin pecar. Ya les voy a decir por qué. Cuando uno se enoja con alguien y no arregla esa situación inmediatamente y se va a la casa y se acuesta, el sueño se le va a ir porque se acostó enojado con alguien. Una cosa que podía haberlo arreglado al tiro, no lo hizo. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mi hermano, tú andas enojado con alguien. Hermana, tú tienes sentimientos con alguien, arréglalo. ¿Sabes por qué? Porque eso después es una raíz de amargura que crece en nuestro corazón a tal punto que no solo te contamina a ti, sino a tu familia. Y una plantita que podrías haber sacado con la mata, con la mano, perdón, tú, cuando recién salió, empezó a crecer. Y cada vez que veías a la persona, le echabas, la regabas. Y llegó a ser un gran árbol. Y ahora ya no lo puedes sacar con la mano. Necesitas una retroexcavadora para sacarla. Y esa amargura te va a contaminar. Por esto dice Dios aquí, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuál es el pecado aquí? Dejar que el sol se ponga y no arreglar la situación. No es que airarse sea pecado. No dice esto. El pecado está en que tú te acuestes sin arreglar el problema. Eso es la enseñanza de la palabra de Dios. Porque el otro día ya es más difícil. Te va a costar más. Mientras sí, cuando sucedió, lo solucionas inmediatamente, esto se olvida. Como vamos a ver más abajo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. Si tú no arreglas tu situación y te acuestas así, estás dando lugar al diablo. Sin ninguna duda, sin ningún problema. Y el diablo se aprovecha de estas cosas. Bueno, luego después aconseja que el que roba ya no robe más, pero yo no quiero hablar de esto. Versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestra palabra, dijo el Señor Jesús, tiene que estar sazonada con sal. Y que la palabra que salga de nuestra boca sea para edificar a quien nos escucha y no para botarlo al suelo. Ninguna palabra corrompida. Chiste de mal gusto, palabra de doble sentido. Hay tanta cosa que la cultura lo toma como algo tan normal, como algo que no va a molestar a nadie. Te quiero decir, querido amigo, que Dios odia la religión. porque Él sabe el daño que recibe el ser humano con ello. Ninguna palabra corrompida. El enojarse y acostarse enojado es una palabra corrompida, por cierto que sí. Por cierto que sí. Luego en el 30 dice, no contristáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Tú sabes que nosotros los cristianos, cuando conocemos a Dios, le aceptamos en el corazón y le pedimos que venga a vivir a nuestra vida, quiero decirte que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos sella con las arras de la herencia, que es el Espíritu Santo, que nos prometió venir a buscarnos. Y Él vendrá. Ojalá venga hoy para terminar toda esta calaña de pecado que hay en nuestras vidas. El diablo sabe trabajar nuestras mentes muy bien. ¿Cuántas veces, hermanos, hermanas, en las reuniones en la iglesia, el diablo te ha traído pensamientos del pasado, de pecado, y tú no estás en la reunión, estás fuera? O en la noche, cuando estás acostado, la meditación es dulce en mi cama, dijo el salmista, pero para muchos hermanos no, porque dan rienda suelta a los pensamientos pasados del pecado, de la lujuria, y pecan. Por esto, quiero decirte que una mente desocupada es el mejor taller que tiene Satanás. Una mente desocupada es el mejor taller que Satanás tiene. Por esto, queridos hermanos, mira, tú sabes que los pastores en Jerusalén, en Jerusalén, bien digo, los pastores cuando van a sacar sus ovejas a pastar, les echan aceite de oliva en toda la nariz. Y tú me dirás, ¿y para qué es eso? Porque hay una mosca que se para en la nariz y le echa un bicho y que se le va al cerebro y se convierte en gusano. Pero teniendo aceite, no lo puede hacer porque se resfala y cae. Es como un guardia que no permite que se agusane su cerebro. ¿Sabes, mi hermano? Nosotros debiéramos hacer lo mismo. No te olvides que el Señor nos trata como ovejas. El aceite de oliva es símbolo del Espíritu Santo. Cada día debiéramos empaparnos de la palabra de Dios, empaparnos de la persona del Señor Jesús, para estar, contrarrestar todos los dardos de fuego del enemigo, para contrarrestar toda la concupiscencia que está en nosotros. Qué bonita la historia. Bueno, pero después dice, quítese de vosotros toda amargura. Quiero que vayas anotando, por favor. Primero comienza la amargura, después sigue el enojo, después sigue la ira, después sigue la gritería y después la maledicencia y toda clase de malicia. Esto es algo ascendente. ¿Sabes por qué? Cuando uno tiene amargura, le está dando lugar al enojo. Del enojo le está dando lugar a la ira. De la ira le está dando lugar a la gritería. De la gritería le está dando lugar a la maledicencia y a toda malicia. Aquí es cuando ya se gritan cosas, cuando se desean hasta la muerte. ¿No has escuchado por ahí? Cuando se pelean dos personas, cuando los matrimonios comienzan a discutir y tienen amargura, comienzan a gritarse ya. Ya después ya no hablan, gritan. Y después se desean cosas muy feas. ¿Te das cuenta cuando la rabia explota? No empieza sola. Es susceptible quien tiene una amargura. Porque en cualquier momento va a comenzar el enojo. Y después del enojo, la ira. Y después de la ira, la gritería. ¿No te ha pasado a ti en tu matrimonio? Cuando estás molesta, querida hermana, cuando estás molesto, querido hermano, conversando con tu esposo, con tu esposa, comienzan a conversar un problema, y si tienen alguna amargura, va a pasar a enojo. Ya no van a hablar amablemente. Y después del enojo, va a venir la ira. Y después de la ira, van a empezar a gritarse. Y no van a gritarse cosas buenas. Y después de los gritos, viene la maledicencia, cuando uno maldice. Ojalá te pillara un camión y te atropellara y te matara. ¿No has escuchado esto? Yo lo he escuchado. Y uno, sin querer, la gente del mundo, cuando le desea esto a su prójimo, se está convirtiendo en un homicida, en potencia. Sí, se está convirtiendo. Esto es como ir echando fuego hasta acercarse donde hay dinamita o donde hay trapos con aceite. Y llegando allá, esto va a ser una explosión sumamente grande. ¡Qué sabio es Dios! ¡Qué sabia es su palabra! Hay alguien que está escuchándome, sea cristiano, sea inconverso, que pueda levantarme la mano y decir: no, caballero, yo nunca he caído en esto. Sería un hipócrita. Te lo digo con respeto. Sería un hipócrita que lo hiciera. No hay nadie en este mundo que no haya caído en esto que la palabra de Dios condena. Y es por esto que ningún cristiano debiera andar amargado. Yo hice un programa no hace mucho de que estamos encontrando la gente en la calle cada día con la cara más larga, cada día con más seriedad. Ya no encuentras personas sonriendo en la calle. No, ni siquiera tu vecino cuando le saludas en la mañana. Y el programa fue El Poder de la Sonrisa. Qué bueno es darle una sonrisa a nuestro prójimo, que no nos va a dejar más pobre, pero le vamos a enriquecer. Porque nosotros no sabemos qué le pasó durante la noche. Pero estamos encontrando cada día más gente amargada en la calle. O porque le fue mal en el trabajo, o porque salió enojado con su esposa, o porque no le dieron lo que él quería. Y así podemos aumentar cualquier cosa, podemos seguir inventando cosas que pasan. ¿Y qué culpa tiene el prójimo de lo que a ti te pase o de lo que a mí me pase para yo desquitarme contigo? Esa es falta de madurez, querido amigo. Los niños pueden pelear así, pero no los adultos. Perdónenme si estoy equivocado, pero yo creo que no. Estoy hablando de las realidades que yo he vivido y que he visto vivir a muchas personas. ¿Te das cuenta cómo la amargura? Y uno se puede amargar por cualquier cosa. Quizás sale amargado de la casa porque su señora no le contestó bien y se fue amargado. Y en su trabajo, Satanás le va a poner a un compañero de trabajo para que lo haga enojarse. Sí. Y después del enojo va a venir la ira. ¿Y qué te importa? Y uno va a... Y después viene la gritería. Cuando la rabia explota, hay que arrancar. Hay que huir. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, les estoy hablando cosas reales. Y quiero decirles que la parte más difícil para vivir como un cristiano es nuestra propia casa. ¿Y saben por qué? Porque en la casa tú, mi hermano, vives como eres, de acuerdo al viejo hombre. Si hay que gritar, vas a gritar. Si hay que quebrar un plato, lo vas a quebrar. Si hay que acostarse enojado, te vas a acostar. Porque allí vives como quieres. Esto no lo haces en la iglesia. ¿No es cierto? No. Esto no lo haces. Oh, no, en la iglesia, cuando llegas allá, pareces un angelito. Te faltan las puras alitas para volar adentro, ¿no es cierto? Pero después vives como un cualquiera. Qué pena. Esa es una vida de hipocresía. La gente religiosa vive así y lo entendemos perfectamente. Porque no han nacido de nuevo. Pero no un hijo de Dios, no un cristiano verdadero. Me temo que hay cristianos que le estoy hablando en este momento que ni siquiera han leído la Biblia hoy día. Ni siquiera han doblado su rodilla para conversar con Dios. Qué lástima, qué pena. Porque no saben cuánto daño se hacen a sí mismos. Pero el Señor después dice, por su palabra allí, antes dice en el versículo 32, sean buenos unos con otros, misericordiosos, en oposición a la ira, perdonándoos cuando uno confiesa que está equivocado, unos a otros, como también Dios nos perdonó en Cristo. ¿Sabes cuánto nos ha perdonado el Señor? ¿Cuánto nos ha perdonado Dios en Cristo? ¿Y con qué amor lo ha hecho? Así igual nosotros como hermanos tenemos que hacerlo. Y perdón significa olvido. Porque si tú no has perdonado a alguien y ves que lo ves, te recuerdas lo que te hizo, tú no lo has perdonado. No lo has perdonado, mi querido amigo y hermano. No. Yo entiendo el que no conoce al Señor, que no va a mirar a su vecino si está enojado con él. No le va a hablar. Yo conozco matrimonios que no conocen al Señor, que han pasado 30 días, escucha, 30 días sin hablarse. Y cuando llega a almorzar, la esposa le tira el plato ahí y se va a la cocina. ¿Cómo es posible que dos seres que se enamoraron tanto y prometieron tanto cuando se casaron. Vivan ahora como dos desconocidos. ¡Qué cosa más terrible! Espero que ningún matrimonio cristiano haya pasado algo así, porque habría que doblar la rodilla y preguntarle al Señor si realmente eres salvo. Pero queridos amigos y hermanos, la ira de Dios se va a venir sobre este mundo durante la gran tribulación. ¿Y sabes por qué? Porque Dios envió a su Hijo a este mundo para que muriera en la cruz por tus pecados, recibiera el castigo que tus pecados y mis pecados merecían, la justa justicia de Dios. Y el Señor murió, fue sepultado y resucitó. Y ahora Dios te ofrece la salvación, la vida eterna y el perdón de pecados gratuitamente. Y tú lo rechazas. No me interesa. No lo quiero. Y por así decirlo, le pones el puño en la cara de Dios para decir, no lo necesito a Dios. Dios tendrá que descargar su ira por todas las burlas y los menosprecios que el ser humano le ha hecho. Y esta es una ira santa, pero que está descargada en el libro de Apocalipsis, si tú quieres verla. Cuando van a caer granizos que van a pesar 34 kilos cada uno, van a caer las estrellas del cielo al mar, va a morir más de la mitad de los seres humanos. Mi amigo, nosotros quisiéramos evitártelo. Y por esto te decimos, huye, refúgiate en Dios. Huye de la ira de Dios y refújate en Cristo. Él murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó. Y ahora Él quiere reconciliarse contigo. Reconcíliate con Dios, amigo. Te rogamos en el nombre del Señor Jesús, reconciliaos con Dios. Permítele al Señor entrar a tu vida, que te perdone, que te dé nueva vida, que perdone tus pecados. Déjale entrar. Ve al Señor Jesús con tus manos vacías y ríndete a Él de corazón humillado. Porque la gran cantidad de pecados que tú tienes, que yo tenía, jamás podíamos pagarlo con ninguna manera. Ni con penitencias, ni con la religión, ni con nada. No hay ningún santo que perdone, no hay ni una iglesia que salve. Solo Jesucristo puede hacerlo porque Él murió por tus pecados y los míos. Y el gran problema que tiene Dios con el ser humano hoy día es que el ser humano es pecador y está condenado al infierno. Pero Dios en este momento sale al paso tuyo y te dice, yo te quiero salvar, yo te quiero perdonar, yo te quiero dar la vida eterna, y tú lo menosprecias. ¿Qué puede hacer Dios sino dejar que la ira de Dios caiga sobre ti un día? Nos dice la Biblia, donde leyó nuestro hermano, que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto dice la Biblia. El que cree en el Señor Jesucristo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mi querido amigo, nosotros somos seres tan pequeños, tan frágiles. Con cualquier cosa nos quebramos. Mientras el Dios que tenemos, este Dios grande, este Dios inmenso, este Dios de la Biblia que tiene aceidad, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que no necesita de nadie nada. Un Dios soberano que quiere amistarse contigo. Para mí, te lo digo, es una maravilla grande. Que Él quiere amistarse con nosotros, en vez que nosotros queramos amistarnos con Él. Y Él quiere perdonarte. Él quiere darte la vida eterna. Cuando la rabia explota, nadie, escúchame, ha escapado de esto. Todos los seres humanos hemos pasado por esto. ¿No es cierto? Sí, hemos pasado con la esposa, con los hijos, en el trabajo, en la calle, en cualquier parte. Solo los cristianos, cuando vivimos en el temor de Dios, podemos estar libres de esto. Cualquier problema, arréglalo al tiro. Cualquier enojo, arréglalo al tiro. No dejes pasar el tiempo. Que el Señor se digne a bendecir y a tocar los corazones por el Espíritu Santo de cada uno de nuestros queridos amigos y de nuestros hermanos en la fe. El Señor bendiga su santa palabra. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más hemos llegado al final de la enseñanza de la palabra de Dios. Algo que nos toca a todos y que yo sé que ha tocado algunos corazones. Si te ha tocado a ti, ríndete al Señor de corazón. Y la paz y el gozo vendrá a tu vida. Ríndele tu vida al Señor. Confiésale que eres un pecador. Y mi hermano, si tú has caído, estás enojado con alguien, arregla lo más pronto posible esta situación. La gracia de Dios, la misericordia de Dios y su gran amor para no con nosotros les acompaña a todos nuestros queridos amigos y hermanos. Será hasta la próxima.
Muchas gracias, hermano, por el programa de hoy. Me quedo con algunas frases que yo las aprendí hace mucho tiempo, que son obviamente palabras de la Biblia, y que me han marcado mucho, me han cambiado bastante también mi manera de manejar el enojo. Aquella que dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, quítese de vosotros toda amargura. Si ustedes, amigos y hermanos, recuerdan esto, las repito, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, quítese de vosotros toda amargura. Si se fijan bien, no son sugerencias, son órdenes, son instrucciones, son palabras que nosotros debemos obedecer, no tomarlas al gusto nuestro. El Señor nos está diciendo, airaos, pero no pequéis. O sea, pueden enojarse, pero no se sobrepasen. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no nos vayamos a acostar enojados. Y que se quite de nosotros toda amargura. Entonces, hermanos, si nosotros hacemos el esfuerzo, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, de recordar esto siempre y de llevarlo a la práctica cada vez que estemos enojados, nos daremos cuenta cómo el Espíritu trabaja en nosotros y cómo logramos superar el enojo. Lo que pasa es que el enojo causa tanto daño y se dicen cosas de las cuales uno después quiere arrepentirse, pero ya las dijo. Ya la lengua ya hizo su trabajo y generó un incendio. Muy difícil de apagar. ¿Cuántas veces se ofende a seres queridos, tan queridos nuestros, y los dañamos porque se nos pasó la mano? Así que, bueno, lo dejo con eso, que espero tomen en serio, que comprendan la importancia y que si el Señor nos está diciendo que hagamos esto, por algo será, ¿no? No va a ser para nuestro mal, todo lo contrario, siempre para nuestro bien. Bueno, queridos amigos y hermanos, me despido. Agradecido al Señor primeramente por la oportunidad que nos dio de llegar con este nuevo programa y agradecido a ustedes también que nos acompañan. Les reitero que deben compartirlo, compártanlo libremente. Estamos viviendo tiempos dificilísimos en el mundo entero, particularmente en el mundo occidental cristiano. Por eso tenemos el deber, ya no solamente el deseo, sino el deber de llevar la verdad de la palabra de Dios a la mayor cantidad de personas posible en el tiempo que parece que quedará poco. Así que, bueno, los dejo con esa inquietud. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes, sus familias, sus hogares, y oramos para que nos bendiga también a nosotros en este ministerio para que podamos continuar. Será hasta la próxima, si Dios así lo quiere.
Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.